Fitzer presenta.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 29 de septiembre de 2022 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad de la información deportiva.
Radiofórmula.com.mx.
No me he retirado del Tri. Javier Chicharito Hernández reiteró que está disponible para jugar con la selección mexicana. El delantero del Galaxy le manda las mejores vibras a los seleccionados previo al Mundial.
FoxSportsLA.com.
Un error que nadie vio. El México-Colombia tuvo la particularidad de que en los dos tiempos, el equipo que se encargó de sacar de medio campo fue Colombia.
Esto.com.mx.
Regresa a la selección. Charlín Corral es una de las novedades del Tri femenil para el amistoso ante Chile.
Marca.com.
Sería el sustituto. José Antonio Tato Noriega se perfila como el sustituto de Duilio Davino en la presidencia deportiva de Rayados.
Mediotiempo.com.
Alarmas en Brasil. Dani Alves tiene una molestia en la rodilla y no jugará este fin de semana con los Pumas. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos!
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Hoy es jueves 29 de septiembre, ya se acaba el mes de septiembre, y pues la misma recomendación que venimos haciendo desde hace mucho tiempo ya aquí. Vamos a cuidarnos y así, pues ya estamos a la vuelta de la esquina, parece, para salir de todo esto. Hay mucho, mucho para platicar. Se reanuda la liga mañana, todavía hay algunos comentarios de la selección, hable Chicharito, mucho, pero mucho para platicar. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos ve y nos escucha. Hace algunas semanas la Federación Mexicana de Fútbol nombró a Pedro López, un entrenador español, muy buen entrenador español, como entrenador de la selección femenil de México. Hoy da su primera convocatoria para una concentración que irá del 2 de octubre al 11 de octubre con un partido amistoso ahí contra la selección de Chile. ¿Qué es lo relevante? Que en la selección aparece Charlín Corral. Por fin se le da una oportunidad a Charlín Corral. Está claro que el tema con Mónica Vergara era un tema personal y que no la quería llamar. Afortunadamente, esto queda a un lado y Charlín Corral está en la selección femenil. Merecidísimo, merecidísimo para ella. Y con Enrique Burak, información de Aaron Judge, que llega por fin al home run número 61, empatando a Roger Maris.
El asunto es que desde antes, o sea, desde las épocas de finales de Leonardo Cuellar, ya no lo llamaban, no la convocaban, y se dice que toda la gente que estuvo en la selección fue herencia de Cuellar y pues tampoco la convocaban. Qué bueno que eso quede en el olvido, que llegue este señor con ideas frescas y bueno, hace justicia. En fin, vámonos a Los Ángeles, California. Humberto Barrera nos tiene información porque el Chicharo habló el día de hoy, Javier Hernández, el Chicharito habló en conferencia de prensa del equipo de Galaxy.
Así es, ¿qué tal, Raúl? Raúl Eduardo, los saludo desde Carson, California, la casa de el Galaxy, y es que hoy hubo entrenamiento, hubo conferencia de prensa. El Galaxy pues tiene todavía posibilidades de avanzar a los playoffs. En conferencia de prensa platicamos con Javier, el Chicharito Hernández, y habla precisamente de la situación en que se encuentra y que está sumamente enfocado en los dos últimos juegos que le quedan al Galaxy de la temporada regular, buscando por supuesto los playoffs. También tratamos de platicar con él sobre tema selección. Aquí sus palabras.
De verdad, y con todo respeto, de un tema que la verdad ahorita estoy enfocado, me juego la vida pasado mañana, me juego la vida, es así, la vida para mí. Estar en playoffs, para poner al Galaxy otra vez en playoffs, en esa oportunidad, ha sido mi sueño desde que llegué aquí y estoy dándolo absolutamente todo. Y como siempre le he dicho, con todo el respeto, que si se me llega a tomar en cuenta la selección, podré hablar de la selección mexicana. Lo único que puedo decir es mandarles todas las mejores vibras, todos los mejores deseos y desearles que puedan llegar hasta lo más alto. Yo soy uno de la idea que uno nunca se tiene que poner limitantes en nada, hay que aspirar a lo más alto. pero créeme que ahorita estoy 100% enfocado. El sábado es todo o nada, es nuestro último partido en casa con nuestros aficionados, toda mi familia está acá. Queremos conseguir los puntos necesarios para asegurar los playoffs y después, obviamente, si podemos ganar también el sábado y luego ganar también el próximo domingo contra Houston de visita, poder tener la ventaja en casa, ¿no? Si quedamos en cuarto. Entonces, mira, la claridad ha estado siempre ahí, siempre lo he dicho. Si no quisiera estar en la selección mexicana, me hubiera retirado y no me he retirado de la selección. Siempre, cada año, siento y espero ser la mejor versión de mí mismo. Lo dijo ahorita en inglés. Cada año, cuando tenía 18 años y tuve la fortuna de debutar a mi mejor versión, y cada año es lo que espero, siempre dar lo mejor de sí, pero a veces también la gente siempre espera que cada año obtengas cosas positivas, y eso sería aburrido, ¿no? Tiene que haber cambio, tiene que haber lecciones, y las lecciones vienen con tropiezos, con malas decisiones y con muchísimas otras cosas. Entonces créeme que sí, siempre me he sentido que lo he dado todo y he tratado de ser de esa mejor versión personalmente y luego futbolísticamente.
Pues ahí están las palabras de Javier "El Chicharito" Hernández. Claramente, pues está concentrado en estos dos últimos juegos que le quedan, importantísimos para acceder a los playoffs. Este sábado el Galaxy recibe al Real Salt Lake, así es que todavía depende de otros resultados esta posibilidad de llegar a los playoffs el Galaxy de Los Ángeles. Ahí las palabras de Javier "El Chicharito" Hernández. Mientras tanto, regresamos con ustedes hasta la Ciudad de México. Buenas tardes.
Bueno, pues ahí está Javier Hernández, en este momento 100% dedicado y concentrado y pensando en lo que viene para el equipo del Galaxy, ¿no? Que se juega su calificación en los últimos dos partidos. Ojalá se pudieran meter, ¿no? Lo tienen complicadito, ¿no?
Yo diría, no está tan complicado, Raúl, porque juegan contra el Real Salt Lake, que es el octavo lugar de la conferencia del oeste, y juegan contra el Houston Dynamo, que es el penúltimo lugar, ¿no? Prácticamente sacando 4 de esos 6 puntos, el Galaxy se mete a los playoffs. Sería importante, como decía Javier, si gana los dos, quedar a lo mejor en la parte de arriba de la conferencia, pensando en recibir en los playoffs. Pues
ojalá, ¿no? ojalá se alcance a meter el Chicharo. Y ya es normal, ¿no? Cada vez que aparece, le van a preguntar por la selección, y bueno, pues él, la verdad, contesta decentemente, ¿no? Porque hubiera podido decir, yo ya no tengo nada que decir, pero pues es completamente normal, es un tema vigente y que toma nuevamente vigencia después de lo que pasó contra Colombia. Y le van a seguir preguntando,
¿no? Le van a seguir preguntando, incluso arrancando el Mundial, ¿no? Que si le gustaría estar, es un hecho, ¿no? Fue un referente de la selección, sin duda, el máximo goleador en la historia de la selección nacional. Creo que por calidad podría estar ahí, pero bueno, todos sabemos el tema y lo que pasó, ¿no?
Para la gente que nos sigue en Telefórmula, estas imágenes que vamos a ver, la verdad, son muy curiosas, y la gente que nos sigue en la radio, se las platicamos con muchísimo gusto. Resulta que en el partido entre México y Colombia, en Santa Clara, bueno, el primer tiempo pone el balón en movimiento el equipo de Colombia, arranca el partido y Colombia pone el balón en movimiento, es el que hace el saque inicial, y para el segundo tiempo es nuevamente el equipo de Colombia el que pone el balón en movimiento. O sea, en el primero y en el segundo tiempo hizo el saque inicial el equipo de Colombia. Aquí lo que me llama la atención, no se dio cuenta nadie, ni los jugadores, ni los técnicos, ni el árbitro, que es increíble. Pero pues esto habla ya de un poco de, finalmente, de un poco de desconcentración, ¿no? O sea, lo primero que haces es ir y colocas el balón porque sabes que te toca sacar, ¿no?
O sea, a mí me llama la atención primero el árbitro, ¿no? Ese es el principal culpable de todos, ¿no? Que es el que lleva el orden en el partido. No se dio cuenta. Y después, por supuesto, los jugadores de la selección mexicana, ¿no? Sobre todo los que normalmente hacen el saque, ¿no? O sea, digo, siempre hay uno que normalmente es el centro delantero, acompañado de algún otro delantero, de algún volante, que hacen el saque. Si no lo hiciste en el primer tiempo, es obvio que te toca, ¿no?
Y la
desconcentración.
Pero ni los comentaristas de las dos cadenas que estaban transmitiendo los partidos por televisión para México, ni Azteca ni Televisa, tampoco lo detectaron. Y bueno, si somos sinceros, nadie lo detectamos, ¿no?
No, nadie.
Nadie, porque...
Pero es más fácil darte cuenta estando ahí, ¿no? O sea...
Pues sí, yo creo que el que sí no tiene... Vergüenza es el árbitro, ¿no?
Sí, número uno, pero también creo que es parte de lo que platicamos ayer, esa desconcentración con la que salieron los jugadores de la selección mexicana al segundo tiempo, que al minuto 49 y al 52 ya nos habían empatado el partido, ¿no? Creo que si estás metido en el partido y concentrado en todo, te das cuenta de eso.
Bueno, pues así las cosas. Antes de ir a la pausa, las declaraciones que hizo Martino, estas declaraciones que presentamos ayer de los cambios, los jugadores que tienen que ir a Europa, lo que pasa en el fútbol mexicano, el sistema de competencia, todo esto que platicamos ayer, pues ya habíamos comentado que Martino lo dijo ayer, y habíamos comentado aquí que estábamos de acuerdo en casi todo lo que había dicho Martino, ¿no? Yo me quedé pensando lo siguiente: se le ha movido de todo en México, de todo. Hemos cambiado de técnicos, hemos cambiado de futbolistas y seguimos en el mismo lugar. ¿No será que lo que hay que mover es la cabeza? Lo que hay que mover son las estructuras en la Federación Mexicana de Fútbol, en donde hay que hacer un cambio radical, porque le hemos movido a todo menos a la Federación.
Sí, y si le sumas a eso, generaciones de todos tipos, ¿no? O sea, sí. Futbolistas con muchísima personalidad, que hemos tenido muchísimos, por ejemplo, el Mundial de Estados Unidos 94, que había futbolistas con mucha personalidad, un gran equipo, futbolistas jóvenes, cualquier generación de fútbol, pero siempre estamos en lo mismo.
Siempre en el mismo lugar, por eso me hago esa pregunta. A lo mejor el problema lo estamos buscando en el lugar equivocado. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Francia, donde Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, fue señalado de haber participado en actos de extorsión, abuso y un encarcelamiento a un empresario que tenía información sobre él. Medios locales publicaron un reportaje en donde se menciona que Al-Khelaifi habría sido extorsionado por un hombre llamado Tayeb Bey, empresario argelino que tendría imágenes sensibles del qatarí. Con motivo de esto, Al-Khelaifi habría solicitado la ayuda del emir de Qatar, quien habría dado órdenes para que el empresario fuera encarcelado por esta situación. Volamos a Inglaterra, donde el Arsenal reveló este día que el mediocampista inglés Emil Smith-Rowe pasó por el quirófano y no estará disponible para el cuadro londinense hasta diciembre de este año. El mediocampista de 22 años tuvo que ser operado quirúrgicamente para quitarse un problema muscular que tenía en la ingle, donde dicha lesión se dio el pasado 4 de septiembre en el partido ante el Manchester United. Cerramos en Inglaterra porque medios locales informan que en las últimas semanas el Tottenham ha estado al pendiente de Jan Oblak, donde el arquero del Atlético de Madrid estaría en la órbita de los londinenses para el próximo mercado, ya que estarían buscando un relevo para Hugo Lloris, quien tiene 35 años. Y se ha vuelto una de las prioridades para Antonio Conte, pero el cancerbero tiene contrato vigente con el Atlético hasta 2028, y el Atlético de Madrid no ha hecho oficial la extensión de su contrato. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
José Luis Cuevas estuvo en el América, el América que juega mañana en Puebla contra el equipo de la Franja, un partido muy importante. Vamos a ver qué se dijo en el América y luego platicamos de la importancia de este partido.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Información de las Águilas del América, que viajaron a Puebla para lo que será el cierre de la fase regular del torneo este viernes a las 7 de la noche en el Estadio Cuauhtémoc. No hay excusas, se tiene que buscar el liderato sí o sí y llegar como firme candidato al título. Son palabras de Salvador Reyes.
Tú bien lo dices, ya en Liguilla se olvida la racha que tuvimos en el torneo normal, ya. Como dicen, es otro torneo, estamos enfocados a ganar contra quien sea, donde sea. Aquí en casa, gracias a Dios, nos hemos hecho muy fuertes, la afición nos ha apoyado a full y creo que el equipo ha respondido bien y vamos por ese título, que es lo que tanto anhelamos.
Respecto al buen momento de Henry Martín y tratar de que el futbolista mexicano se quede con el campeonato de goleo, Chava Reyes dijo:
bueno, lo que yo te puedo decir es que Henry es un goleador. Yo creo que él también lo sabe, que puede y va a anotar el viernes y esperemos que se coloque como el mejor goleador de la liga. Así que nosotros que estamos dentro del campo, pues vamos a ayudarlo y ayudar al equipo, que es lo importante, pero pero yo sé que va a terminar muy bien, sigue haciendo goles, trae buena racha y esperemos que siga así.
Sobre la selección mexicana de fútbol, el defensa de América señaló:
créeme que yo sé que va a ser un gran mundial para México, tiene un gran entrenador, como te digo, grandes jugadores y vamos a apoyarlos desde donde estemos, ya sea afición, desde la parte que estemos y como te digo, yo creo que va a ser un gran mundial.
Pues hay parte de lo que se ha señalado en la conferencia de prensa previa al viaje del equipo americanista que se espera el día de mañana. Busquen la victoria para asegurar el liderato. De empatar, podría ser Monterrey el nuevo líder del torneo para lo que será la liguilla del fútbol mexicano. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Bueno, pues así las cosas. A ver qué hace el señor Ortiz, el Tano Ortiz, porque, pues, por ejemplo, el asunto de Henry Martín tuvo mucha actividad con la selección, pero Henry ha dicho, yo quiero el campeonato de goleo y quiere jugar, y la única manera de conseguir el campeonato de goleo es jugando, así que no sé qué vaya a pasar, yo creo que lo van a acabar poniendo, tomando en consideración que luego tiene una semana de descanso el América. Si América derrota al equipo de Puebla, América ya es líder general. Pero si el América empata con el equipo de Puebla, entonces la posibilidad para Rayados, que jugará un día después contra el equipo de Pachuca en Monterrey, pues tiene buenas posibilidades de acceder al primer lugar. O sea, todavía puede haber cambios en la parte alta de la tabla, ¿no?
Sí, sí, me queda claro que es importantísimo terminar como líder general. Creo que es No hay tanta diferencia entre acabar primero y segundo, si ves que es la diferencia puede ser solamente hasta la final si llegan el 1 y 2, que tampoco es tan común, ¿no? Que lleguen el 1 y 2, porque sigues teniendo la ventaja en cuartos de final o en semifinales de la localidad, pero al final sí es importante. El América me parece que buscará ganar el partido mañana. Yo también creo que Henry Martín saldrá de titular buscando ese título de goleo. A ver qué pasa con Diego Valdés y con Sebastián Cáceres y con Pedro Aquino, que viajaron con sus selecciones. Cáceres jugó los dos partidos, Valdés jugó solamente uno de titular, Aquino jugó en los dos, Aquino no es titular, entonces tampoco es tanto problema porque ahí juegan Richard Sánchez y Álvaro Fidalgo, pero creo que sí América buscará ganar el partido, un partido bien complicado en Puebla, a Puebla es muy complicado ganarle y más complicado en casa, ¿no? Y sí, lamentablemente lo que todos los torneos hablamos, ¿no? Que es una pena que no se acomoden los partidos en el mismo horario porque es muy diferente el hecho de que Monterrey y Pachuca salgan a jugar el sábado a las 5, ya sabiendo lo que pasó con el América y lo que podría hacer Monterrey o no para rebasarlo, ¿no?
Sí, aquí el asunto es que si vemos, por ejemplo, los líderes generales, en el 2021 líder general del torneo, dos torneos, en uno fue el América y llegó a cuartos de final, en otro fue Cruz Azul y salió campeón. Luego, también en el 2020, León fue líder general y salió campeón. Pero, vamos, son los últimos, Cruz Azul y León. Si nos echamos más atrás, nos tenemos que ir hasta la apertura de 2014, cuando el América fue líder general y salió campeón. Ahora, yo pienso que viste mucho decir, no solamente salí campeón, fue líder general.
Sí, claro.
Fui el
claro.
mejor del torneo y aparte fui el mejor en la liguilla.
Sí, redondear una muy buena temporada, ¿no?
Claro, y eso es lo que definitivamente va a salir a buscar el América en Puebla. Ahora, para Puebla también es importantísimo, porque si Puebla empata o pierde y gana el León, Puebla lo saca el equipo de León de los 8 primeros y León puede jugar de local y Puebla tendría que jugar de visitante. Entonces se están dando muchas combinaciones. Claro, también hay que ver ahí que por ahí anda el Cruz Azul también y las Chivas involucrados que juegan entre ellos. Eso es lo atractivo de la última jornada. Por eso era maravilloso cuando se jugaban todos el mismo día, ¿no?
Sí, y justicia deportiva al final, ¿no? Digo, Puebla tiene 22 puntos, Guadalajara tiene 22, León tiene 21 y Cruz Azul tiene 21. Juegan entre Guadalajara y Cruz Azul, entre Chivas y Cruz Azul, y alguno de ellos va a sumar, ¿no? De tres o de uno. Si Puebla pierde, tiene serios riesgos de caer al octavo o hasta el noveno lugar, lo que implicaría visitar en la repesca. Así que también para el Puebla se vuelve un partido importantísimo.
Era muy emocionante porque uno veía cómo se iban acomodando los equipos cuando jugaban todos los partidos en la última fecha al mismo horario, ¿no? Entonces tú veías que, por ejemplo, no sé, por decir uno, el Puebla subía a quinto y otro bajaba, el Toluca a sexto, y luego se volvían a acomodar en quinto y sexto. Y entonces era, aparte de justicia deportiva, era muy emocionante. Pero esto finalmente no le convino a las televisoras, ¿no? Las televisoras dijeron, no, para nosotros es más negocio transmitirlos por separado. Y como aquí en México, donde... aquí en México, en nuestro fútbol, los que mandan son las televisoras, pues así se hizo, ¿no? Desafortunadamente, ¿no?
Ya, ahí te va otra. Mazatlán puede llegar al último partido contra Santos, que se juega el domingo a las 6 de la tarde, eliminado. O puede llegar sabiendo que si gana se mete a repesca, ¿no? De esas cosas que bueno, no entiendes cómo esa justicia deportiva, porque igual y Santos sabe que si gana puede pasar a Pachuca, o sabe que no puede pasar del cuarto lugar. O sea, puede llegar al partido sin tener riesgo alguno de pasar del cuarto lugar, y además dándole la posibilidad a Mazatlán de clasificar a repesca si le gana, ¿no?
Bueno, pues así las cosas. Viene la última jornada de este torneo express, que se fue volando. Y luego, bueno, pues vendrá una semana en donde los cuatro primeros descansan, se jugará la recalificación y luego ya arrancará la liguilla normal. Esta recalificación que nos la vendieron como en la pandemia para recuperar dinero, y que bueno, ya les gustó y que ahora sí van a calificar los dos. Esperemos que un día no se junten los dueños de los equipos y salgan con que ahora van a calificar 16 de 17 o 18 porque van a invitar a otro, no sé, una de estas cosas que se inventan. Pero por lo pronto no parece, para un torneo serio como el nuestro, que queremos que sea serio, pues le quita mucha seriedad que califiquen 12, ¿no? Regresamos.
Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas se escucha en Grupo Fórmula, lunes a viernes, 5 de la tarde, 103.3 de FM y 970 de AM, los fines de semana en 1500 AM y 104.1 de FM, abriendo la conversación.
Fitzer es 100% mexicana, es hard por su 4.2% de alcohol, es seltzer por ser ligera, refrescante y baja en calorías. Corre a tu tienda 7-Eleven, Círculo K, Soriana, Chedrago y La Comer más cercana y aprovecha las promos de nuestros nuevos sabores. Es hard, es seltzer, es Fitzer. Permiso de publicidad número 2233-0021-A1601. Evita el exceso.
Estás abriendo la conversación en La Fórmula Es.
Ahora sí, voy a vender mi auto. Hay una página que me lo compra en un día.
No, espera. ¿Ya lo cotizaste en Odeta? Te ayuda a vender tu auto a otra persona al mejor precio. No sacrifiques tu dinero.
Coticé ahorita con Odeta y me dieron el precio en segundos. Esta sí es la cantidad que esperaba.
Compra o vende tu auto al mejor precio con Odeta.
Odeta.
Consulta restricciones en odeta.com.
En el aniversario Soriana, six pack barrilito en lata o botella, 355 mililitros de $67.90 a $40 con 50 puntos cada uno. Y Chivas Regal 12 años, 750 mililitros de 803 a 2 por $1,000. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 13, evita el exceso, aplica restricciones.
ViX Plus viene con todo y llega primero a Easy. Contrata la velocidad de internet que quieras. Agrega canales de TV en vivo, suscríbete a ViX Plus y llévatelo incluido sin costo durante este año. 800-124,000 o en easy.mx. Consulta términos, condiciones y velocidades promedio de descarga en hora pico.
Hechos simultáneos.
En el año de 1929 sucedieron grandes cosas como la inauguración del circuito de Mónaco, se realiza la primera entrega de los premios Oscar y se abre al público el Museo de Arte Moderno de Nueva York.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Aquí, ninguna noticia se salva de tu opinión. Grupo Fórmula, 103.3 FM, abriendo la conversación.
La COFECE trabaja para que elijas entre mayores opciones los bienes y servicios que más se ajustan a tus necesidades.
Cuando tuve que cambiar mis lentes, fui a la óptica que me da gratis el examen de la vista.
Cuando perdí los míos, fui a la tienda nueva que tenía muchas opciones de diseño.
Yo siempre compro los armazones en la plaza, porque ahí salen más baratos.
Con competencia, tú eliges.
Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
Lo mejor de Ciro Gómez Leyva por la mañana.
En algún otro momento se acusaría de soberbia desde el poder esa declaración. Yo no voy a reunir con Santiago Krill, que se reúna con el secretario de Gobernación. Yo no voy a reunir con el presidente de otro poder. En este momento eso es Santiago Krill. Más allá del historial que hay entre él y Andrés Manuel López Obrador.
Lunes a viernes, 8 horas, en Grupo Fórmula. Porque hoy la conversación se abre en Grupo Fórmula. Bienvenido.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas abriendo la conversación. En los deportes.
En el básquetbol de la NBA, James Harden sorprendió en redes sociales con su aspecto físico luego de la publicación de unas fotografías del training camp de los Sixers de Filadelfia. Durante el día de medios del equipo, la barba comentó: "Quiero estar sano, hacer mejor a mis compañeros y ser un líder del equipo. En este último año no estuve lo suficientemente sano como para hacer el trabajo adecuado al que estaba acostumbrado. Hice dieta, descansé lo apropiado, fortalecí mis músculos y aumenté masa, perdí 45 kilos, publiquen eso". En el automovilismo de la Fórmula 1 previo al Gran Premio de Singapur, el exjugador del Manchester City, Micah Richards, realizó un entrenamiento de los pilotos de la escudería Red Bull que consiste en fortalecer el cuello sosteniendo la mayor parte de peso corporal mientras se recarga en una silla. Por otra parte, se dio a conocer que el tapatío Sergio Checo Pérez tendrá una serie documental que se estrenará en noviembre y que consistirá en la próxima carrera en Marina Bay y se extenderá hasta el 30 de octubre cuando se dispute el Gran Premio de México. Y en el golf, la Superliga Saudí anunció el formato de su final para concluir con su primera temporada con un torneo en Florida que mezclará dos tipos de puntuación con formato Stroke Play y Match Play por equipos. Los ganadores se repartirán un premio de $50 millones y se desarrollará del 28 al 30 de octubre. La clasificación de los equipos se establecerá según los puntos que se van ganando en cada torneo según el puesto, por lo que después del séptimo torneo de la temporada, que tendrá lugar del 14 al 16 de octubre en Jeddah, se definirá la clasificación final y determinará los puestos.
Señor Burak.
Raúl Robledo, ¿cómo están? Buenas tardes, los saludo con mucho gusto. El día de hoy se pone en marcha la semana 4 de la NFL con un buen partido. Los Delfines de Miami, el único equipo invicto de la conferencia americana. En la nacional solamente hay uno, que son las Águilas de Filadelfia, visitando a los Bengalíes de Cincinnati. Dos Delfines que vienen de vencer el domingo anterior a los Bills de Buffalo, que a mi entender son el mejor equipo de la NFL, pero que tenían fuera a la mitad de su defensiva, una secundaria que se encontraba improvisada. Y bueno, los Delfines hicieron un buen partido, eso es indiscutible. El caso es que Miami por eso se encuentra con 3-0 y los Bengalíes, que han tenido un arranque complicado de temporada, ganaron por primera ocasión en el año, el pasado fin de semana, derrotando a los Jets de Nueva York. Y vamos a ver a dos talentos jóvenes como mariscal de campo, Tua Tagovailoa en contra de Joe Burrow, y también un buen duelo de receptores, por un lado Tyreek Hill y del otro Ja'Marr Chase. En cuanto a Tagovailoa, el pasado domingo aparentemente cumplió con el protocolo de conmociones en contra de los Bills, recibió un golpe en la cabeza, pero las circunstancias que estuvieron en cuanto al análisis y también a la luz verde para continuar el partido fueron demasiado extrañas. Parece que no debió haber continuado en el partido. La lesión se presenta a la conclusión de la primera parte y por ello es que la Asociación de Jugadores ha solicitado una investigación al respecto. El caso es que Tua tuvo en ese partido 186 yardas, un pase de anotación sin intercepción y 13 pases completos de 17. Y también para el partido del día de hoy, Llama la atención el uniforme que van a utilizar los bengalíes, todo en blanco, la verdad es que se ve muy bonito, muy elegante, incluyendo también el casco, van a mantener las rayas negras del casco habitual, pero el fondo será blanco, así que pues hasta en eso es un partido interesante el de esta noche. Por otro lado, en el béisbol de las Grandes Ligas, ayer Aaron Judge conecta finalmente su home run número 61, lo hace en contra de los Azulejos de Toronto. Los Yankees ganan el partido, obtienen su primer título divisional desde el 2019, y a George le tomó 155 partidos de su equipo para llegar a estos 61 palos de vuelta entera. Roger Maris, con quien comparte ahora el récord de la Liga Americana, llegó a 61 home runs, con lo que rompió la marca de Babe Ruth de 1927. A él le tomó 162 partidos, lo hace en el último juego de la campaña de 1961. El día de ayer el home run lo conecta hasta la séptima entrada, y esto es en contra de Tim Mesa. Su primer turno al bat, base por bolas, como se había dado en la enorme cantidad de partidos anteriores. En 30 apariciones previas al juego del día de hoy había recibido 11 bases por bolas. Luego sacó un elevado, finalmente una rola al cuadro, hasta que se presenta en esta séptima entrada el cuadrangular, bateando como primero en el orden y designado Aaron Judge. Se fue 7 partidos sin conectar cuadrangular. Ahí en la tribuna, por cierto, estaba el hijo de Roger Maris, estaba la mamá de Aaron Judge, y esta sequía de 7 partidos sin cuadrangular para alguien que estaba buscando su home run número 61 es interesante, porque los 7 anteriores que habían llegado a su home run número 61, 4 habían conectado ese cuadrangular al partido siguiente que habían llegado a 60 home runs, y otros 3 lo hicieron 3 partidos después. Ahora los que tienen 61 home runs o más en una campaña: Barry Bonds, que tuvo 73, Mark McGwire, que conectó una vez 70, otra vez 65, Sammy Sosa, que una vez dio 66, otra 64, otra 63, y a destacar que todos ellos, Bonds, McGwire, Sosa, lo hacen pues en la era de los esteroides. Ahora con Aaron Judge, pues no se le ha encontrado nada. Parece que los controles son mucho más fuertes a los que se tenía anteriormente. Inclusive, pues ahora se piensa que la pelota la han fabricado de una forma en la que viaje menos. Entonces, pues es todavía más loable lo que ha hecho Aaron Judge. Como mencionaba, los Yankees, su primer título adicional desde el 2019. Y además, con toda seguridad, van a descansar la primera fase de la postemporada junto con los Astros de Houston, que van a ser el número uno en la siembra del joven circuito. Otra cosa que también está buscando Aaron Judge es ganar la triple corona de bateo, algo que no se hace desde el 2012 con Miguel Cabrera jugando para los Tigres de Detroit. Solamente 2 Yankees han ganado la triple corona de bateo: Lou Gehrig, 1934, y Mickey Mantle en 1956. Por otro lado, el día de ayer se fue sin decisión Julio Urías, partidazo en contra de los Padres de San Diego, pero también duelazo de picheo. Se fueron 0-0-0-0 hasta los extra innings, y el que da la victoria es Freddie Freeman con un batazo de hit para los Dodgers de Los Ángeles. Julio Urías, 6 entradas, 6 imparables sin permitir carrera, poncha 5, da 2 bases por bolas, baja su porcentaje de efectividad, aunque se mantiene con 17 ganados, 7 perdidos, sigue siendo candidato para ganar el trofeo Cy Young de la Liga Nacional. Todavía le queda una salida más en esta campaña regular, que finaliza el próximo miércoles, y ha dicho Dave Roberts que piensa colocarlo como su primer abridor en la fase divisional, así que pues esto habla no solamente de la categoría que tiene Julio, sino también de la confianza que le tiene su manager. Ahora, esto de llegar a 107 victorias, establecer marca de la franquicia, pues vamos a ver si es que lo pueden coronar con una victoria en la Serie Mundial, con un título, porque si no, pues se convertirá simplemente en una cuestión anecdótica. Y bueno, por otra parte, también comentarles acerca de, ya ven que para el año próximo el béisbol de las mayores va a colocar un cronómetro para los pitchers. Van a tener 15 segundos para lanzar si no hay gente en base, 20 segundos si es que hay gente en base. En ligas menores, ¿cómo les fue en este 2022? Allá no eran 15 y 20 segundos, eran 14 y 19. Pero bajaron el tiempo promedio de los partidos en 25 minutos. Los partidos el año anterior duraban 3 horas 3 minutos, y ese año duraron 2 horas y 38 minutos. Me parece que es una extraordinaria medida. Raúl Raledor, les mando un abrazo y estamos en contacto mañana.
Bueno, gracias, gracias, Enrique. Por cierto, el partido de los Delfines el día de hoy por Fox Sports, los Delfines están invictos, y esto que comentaba Enrique Raúl Eduardo de los jonroneros de la época de los esteroides, ¿no?
Sí, sí, bueno, que es clarísimo lo que les ayudó en aquel momento, que eran muy buenos jugadores y muy buenos bateadores, pero tanto Barry Bonds como Mark McGwire y como Sammy Sosa, bueno, la cantidad de home runs que pegaron en muchos, o sea, fue un periodo de tiempo muy corto cuando los tres brillaron pegando home runs, ¿no? Seguramente hubieran pegado, no los que pegaron, por eso lo de Aaron Judge es de gran mérito. Seguramente en los próximos días pasará a Roger Maris, ¿no? Que lo empató ayer. Y el tema que comentaba Enrique de la triple corona, que es bien interesante también, hoy es primer lugar en cuadrangulares, es primer lugar en carreras producidas, pero en el tema de promedio de bateo ya no es primer lugar, está dos milésimas por detrás de Luis Arraez de los Twins de Minnesota, de los mellizos de Minnesota. Tiene todavía tiempo para recuperarse, pero sería maravilloso que en la temporada donde rompe el récord de Roger Maris pudiera ganar también la triple corona de bateo.
Pero ya viste que en los Yankees nada más el último fue en 1959, ¿oí bien?
Sí.
Mickey Mantle. No, bueno.
Nada más que le había roto el récord a Babe Ruth.
Exactamente. Mm. Y estuvieron en una campaña Mickey Mantle, Roger Maris ahí peleando codo a codo por ver quién metía más jonrones. Era una época en donde los Yankees no les ganaba a nadie.
Nadie. Oye, decías del partido de los Delfines de Miami, si hay aficionados de los Delfines que nos están escuchando o nos están viendo, todo parece indicar que Tua Tagovailoa jugará, porque estaba ahí la duda, lo que hace mucho más poderoso al equipo de los Delfines de Miami.
Sí, seguro, porque hay una cantidad de seguidores de los Delfines en México muy, muy grande. ¿Qué, será todavía los Vaqueros el equipo que tiene más seguidores o ya ha sido rebasado?
Híjole, no, creo que el último censo o encuesta que hicieron, el primer lugar era los Patriotas, Raúl.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues mira.
Digo, es que llevan un buen rato sin ganar, ¿no?
Sí,
y
sí, sí.
Las
sí,
nuevas
sí.
generaciones, yo creo que no hay tantos que le vayan a los Vaqueros de Dallas, a lo mejor heredados del papá, un papá muy aficionado o así, pero yo no creo que haya tantos.
Pues mira, valdría la pena hacer una encuesta porque yo sí conozco muchos que le van a los Vaqueros. Ahora, todos los que conozco ya están betabeles,
¿eh? Es que muchísimo tiempo solamente se pasaba a los Vaqueros, ¿no?
Claro.
Y a los Acereros de Pittsburgh.
Y, en fin, los Vaqueros que jugarán el próximo fin de semana. Una pausa, regresamos.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula Es Orbañanos,
abriendo la conversación.
Nos vamos a León ahora con el guardián de la feria, con Paco Montes, que platica precisamente con el Chapo Montes. León tiene que esperar resultados. Bueno, lo platicamos después de estar con Paco Montes. Adelante, Paco.
Raúl, amigos, qué placer saludarles. Bueno, pues pudimos tener una conferencia de prensa con el estratega de la fiera acerca de lo importante que será encontrarse con las tres unidades el próximo domingo ante los Xolos de Tijuana, correspondiente a la fecha 17 de la apertura 2022, el último partido del torneo regular. Se entiende que no han conseguido el objetivo primordial, que era meterse entre los cuatro primeros, pero ahora tienen el boleto a la reclasificación y quieren tener la eliminatoria en casa. Así que escuchemos las palabras de Renato Paiva.
El primer objetivo era quedar en los cuatro primeros, y ese, chao, no se pudo conquistar. Sí que pasamos para el segundo, que claro, era entrar en ese 8 y en ese 8 estar en los cuatro de arriba para jugar en casa. Eso para mí es un punto de honor, lo pasé a los jugadores. Es súper importante que juguemos en casa, no nos va a garantizar que ganemos, obvio, ni si jugamos fuera que perdamos, pero tener lo que hemos tenido en nuestra casa con el apoyo y el empuje de nuestra gente, de nuestros aficionados, pues eso no tiene precio. No dependemos de nosotros, obvio, porque hay otros resultados que tendremos que esperar, mismo ganando, creo yo, pero tendremos que dar ese paso sí o sí, porque queremos jugar en casa. Eso es, y he dicho a los jugadores, innegociable, y tenemos que dejar, es la última final de las cinco que yo hablé con ellos. Pero no olvidar que Tijuana también juega una posible calificación. Si San Luis no gana a Tigres, que no es un partido fácil, y si Tijuana gana aquí, puede entrar. o puede entrar.
Raúl, amigos, ahí las palabras del estratega del Club León, Renato Paiva, acerca de cómo esperar el enfrentamiento del domingo ante los Xolos de Tijuana. Y bueno, pues destacar que ya están todos los seleccionados nacionales que estuvieron en esta fecha FIFA en diferentes latitudes y ahora ya se encuentran trabajando al parejo con la plantilla verdiblanca, Raúl.
Perfectamente, Paco. Y aquí el asunto es ganar y ganar, pero también depende de resultados, ¿no?
Sí, aunque prácticamente, bueno, la situación de una victoria podría asegurar que el equipo pueda cerrar en casa. Ya el boleto a la reclasificación estaría, pero entienden que Xolos vendrá a morirse, a buscar sus últimas oportunidades, su última esperanza para meterse y que no será nada sencillo.
Perfectamente, Paco. Pues vamos a ver qué pasa con la Fiera este fin de semana.
Abrazo, buena tarde, Raúl.
Gracias, hasta León, Guanajuato. Paco, Paco Montes, tiene que esperar resultados de, pues, de los otros equipos, porque hay muchos equipos involucrados del equipo de Cruz Azul, de las Chivas, del ¿qué otro está metido ahí? De Puebla.
Necaxa.
Y Necaxa,
o sea, Necaxa. Pero León sale a jugar ya sabiendo la historia, ¿no?
Pues sí, pero...
Porque
sí,
es el último que juega. Ya
si sabes la historia y no calificas, aunque ganes, pues es una historia triste,
¿no? Digo, sí, pero no creo que vaya a quedar fuera León realmente. Bueno, no puede quedar fuera.
No, yo hablo que no recibes.
Ah, sí.
No, porque si entras entre los ocho, quinto, sexto, séptimo y octavo, juegas en casa. Pero si te metes ya noveno, décimo, ya juegas fuera. Y la situación cambia mucho, ¿no?
Que aunque yo sí creo, al final el técnico dijo que Xolos podía llegar con posibilidades. Yo no creo que vaya a llegar vivo Xolos al partido del domingo. Hay muchos equipos arriba de Tijuana. Así que León la tiene en la mano para poder ganar el partido. Sí hay que esperar resultados para ver cómo se logra acomodar. Hoy, si terminara hoy, visitaría a Chivas, ¿no? Por ejemplo, que sería el octavo contra el noveno.
Eso es lo interesante de este fin de semana, ¿no? La cantidad de partidos en donde se pueden acomodar o desacomodar los equipos. ¿No?
Sí. Lástima que no se juegue todo a la misma
hora. Sí, es una pena, la verdad, ¿no? que es una pena. Y pues a ver qué pasa en la última jornada. Todo arranca el día de mañana con el Puebla contra el América, que es uno de los partidos que más llama la atención. Si el América, ya lo habíamos comentado, gana ahí, va a ser líder general, y lo que haga ya al día siguiente Monterrey no va a importar para el liderato general, sí importa para asegurar su segundo lugar. Y si Monterrey le llega a ganar al Pachuca, se queda en segundo. Pero si Pachuca le gana a Monterrey, le quita el segundo. Pero si Monterrey le gana al Pachuca y Santos gana, pues le quita el tercero al Pachuca. O sea, está interesante el fin de temporada, ¿no?
Sí, lo que parece casi un hecho es que los primeros cuatro ya están, es muy difícil que cambien: América, Monterrey, Pachuca y Santos. Creo que el quinto está prácticamente también cerrado, que será Tigres, le lleva 6 goles a Toluca, no creo que pase. 3 puntos y 6 goles, no creo que haya una desgracia de tantos goles como para que Toluca logre pasar a Tigres. Ya después Toluca le lleva nada más 2 puntos a Puebla. Bueno, Toluca recibe a Querétaro, pensaría también que hasta el sexto lugar es un hecho, ¿no? Del 1 al 4 y el quinto y el sexto no se van a mover.
Totalmente de acuerdo. Y ahora, ¿tú crees que alguno de los equipos que se meta del noveno al 12 pudiera tener oportunidad de ser campeón?
No, realmente no lo creo, Raúl. No lo creo. Digo, la liguilla sabemos que puede pasar muchas cosas, pero sí veo mucha diferencia entre los primeros cuatro al resto, ¿no? Digo, Tigres, sabemos el plantel que tiene. Toluca, hoy como está Toluca, tampoco lo veo con posibilidades, a menos de que se enrache y empiece a hacer maravillas en la liguilla, pero yo diría los primeros cuatro y a lo mejor metiendo ahí a Tigres,
¿no? A Tigres.
Teniendo una buena liguilla, pero sí no veo ni a Puebla, ni a Chivas, ni a León, ni a Cruz Azul, ni a Necaxa pudiendo derrotar a estos cinco en eliminatorias, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede finalmente. Tigres es un problema, ¿eh? Tigres casi es seguro que se mete en quinto.
Es un hecho casi.
Entonces, Tigres, para el que quede en cuarto, va a ser un dolor de muelas.
Sí.
Va a ser un equipo muy complicado. Es otro de los atractivos del fin de semana, ¿no? Parece mentira, pero evitar al equipo de Tigres también es importante para el resto de los equipos. Yo pienso que los cuatro que están en los cuatro primeros lugares, más el equipo de Tigres, son los favoritos para quedarse con el título. Hablo de América, Monterrey, hablo de Pachuca, de Santos y de Tigres como favoritos. Y yo sí le daría la posibilidad de una sorpresa, ¿sabes a quién? Al Toluca de León.
Y yo al Toluca no lo veo, ¿no?
Como verdad, sorpresa.
Al Toluca lo veo demasiado bipolar dentro de un partido, de repente un desastre en defensa. No se puede aspirar a ser campeón siendo tan vulnerable en defensa y no es constante al ataque tampoco. Si hubiera sido el Toluca a lo mejor de hace, no sé, te digo, 5 jornadas, 6, que mostró por momentos buenas cosas, probablemente, pero te digo, a menos de que haya un cambio total después de la fecha FIFA y que regresen muy enchufados y veamos otro Toluca, porque tiene buenos jugadores, Nacho es bueno, tiene un muy buen sistema, juega bien, pero el Toluca que terminó antes de la fecha FIFA, no lo veo.
Bueno, pues antes de irnos, hubo reacciones, me han llamado mucho la atención las reacciones en Argentina de la selección mexicana. El técnico Scaloni habló muy bien de la selección mexicana. Guido Rodríguez habla muy bien de la selección mexicana. Y bueno, pues resulta que se habla mejor de la selección mexicana fuera que dentro.
Sí, mucha gente habla muy bien de la selección mexicana. Así pasa, ¿no, Raúl? El famoso dicho de los cangrejos de Hugo Sánchez, ¿no? Que buscamos siempre. Casi hasta diría hacernos daño entre nosotros, ¿no?
Pues sí, vamos a ver si mejora la selección porque necesita mejorar y pues ver finalmente quiénes serán los que se quedarán como convocados y quiénes son los que se van, que siempre hay sorpresas.
Oye, ahorita que dices de la selección de Argentina, me acordé, caray, uno de los equipos más poderosos del mundo, mucho tiempo sin perder, pero se acercó un jugador de la selección de Jamaica, fue al vestidor a pedirles una playera y de una manera tan prepotente y tan absurda le dijeron que no tenían. No se vale, ¿no?
No puede ser. ¿Y ningún jugador le ofreció la suya?
Nadie, Raúl, nadie. Estaba ahí Lautaro Martínez y estaban ahí del cuerpo técnico y simplemente le dijeron no tenemos y casi le cerraron la puerta en la cara.
Esos son los detallitos, ¿no? Los detallitos. Yo recuerdo uno de los libros de Menotti que decía que al futbolista argentino y a las selecciones argentinas les faltaba ser como las selecciones brasileñas, que eran amigables con todo el mundo, que ellos no sabían ser amigables. Pues mira, un muy mal detalle. ¡Nos vamos! ¡No se vaya porque viene Pepe Cárdenas!
Fitzer presentó.